Bienvenidos a Mangrovia. Desde la UPV Radio os habla Vicky Bonet. En la capital de nuestro país, buenas noches. Para vosotros, buenos días, buenas tardes o quizás también buenas noches. Si alguien me preguntara de qué va el programa de hoy, le diría que de algo cotidiano que nos rodea a todas horas y que puede hacer de nuestra vida algo agradable o algo realmente incómodo. A veces es tan hermoso que tiene con justicia la categoría de obra de arte y en otras, a causa de su fealdad, puede convertir tu entorno en un auténtico infierno. Para hablarnos de este asunto, lleno de luces y sombras, han viajado hasta Mangrovia Isabel Ortega y José Gandía Blasco. En el estudio, Miguel Navarrete y yo hemos decidido regalarnos nuestro particular tête-à-tête. La noche es joven, ¿verdad, ministro?
Pues sí, se ha quedado buena noche.
En la distancia, Berta Ferrer, Cristian Sanvalero, Beatriz Ortega y Daniel Rueda. En 1742 se publicó en París una novela libertina encantadora. Doy fe. Se titulaba El sofá, un cuento moral. Y su autor fue Crevillon Hijo, una coletilla que le distinguía de su padre, a dramaturgo y académico. La historia, recreada en un ambiente orientalista, contaba las desventuras del joven Amensei, cuya alma había sido condenada a vagar de sofá en sofá hasta que una pareja se otorgara sus primicias en él. Crevillon fue acusado de libertino y obligado a un exilio temporal a 30 leguas de París. Era cierto que el escritor era conocido por concebir personajes movidos exclusivamente por el placer, que no creían en el amor y en la virtud, pero no fue esto lo que escoció. Lo que molestó es que esos personajes fueran retratos satíricos de algunos de los miembros más influyentes de la época. Hubo quien reconoció incluso detrás de uno de ellos al mismísimo Luis XV. Solo el XVIII francés, que hizo del diseño de los asientos un arte, podía alumbrar una novela en la que el protagonista era un sofá. Y es que un sofá ha dado y da para mucho. A veces pienso que no agradecemos suficiente a los muebles todo el servicio que nos dan. De niños hemos jugado con ellos. Vamos a ver. Quien no haya saltado en una cama de pequeño, que levante la mano. Ahí lo tenéis. Nadie. ¿Y quién no ha corrido a sentarse empujando a los demás en las sillas musicales? Fijo que alguno de vosotros se asfixió entre los abrigos de un armario mientras jugaba al escondite. Seguro que se echó detrás de un sillón para evitar un disparo. O se metió debajo de la mesa camilla de su abuela para darle un susto cuando se sentara. Cuando llovía o no te sacaban de casa, se convertían en tus aliados, porque eran grandes y porque estaban ahí al servicio de tu imaginación. Luego, con el tiempo, descubres que sirven para otras muchas cosas. Guardan tus secretos, te pierden las cosas un día sí y otro también, te regalan horas de sueño y unas cuantas de insomnio, te abrazan en una tarde de lectura, te apoyan cuando estás triste, te alegran la vista si son hermosos o se despatarran contigo viendo la tele. Y callan. Están ahí en silencio para hacer de tu vida una existencia más llevadera, si eres lo suficientemente afortunado para tenerlos. Solo el 18 francés pudo dedicar una novela deliciosa a un sofá y solo Mangrovia, que tiene una mesita para el gin tonic y un sillón diseñado para la lectura de novelas del 19, podía dedicar un programa y alguno más con seguridad en el futuro a ese mobiliario por quien ministros y presidenta sienten una predilección particular. Miguel, esta noche tú y yo nos hemos encomendado la tarea de las elecciones de las canciones para el programa de Mangrovia. Y bueno, nos ha costado un poquito, pero al final hemos encontrado su hilo conductor. Espero que lo averigüen nuestros mangrovianos a lo largo del programa. Te toca empezar a ti.
Pues sí, la verdad es que encontrar las canciones sobre muebles no ha resultado nada fácil. Por eso, la presidenta y yo hemos hecho de presidencia y ministerio un sayo y hemos seleccionado las canciones que nos han apetecido, porque ancha es Mangrovia. Eso sí, es cierto que tienen esa relación implícita con el mundo del mueble. Este ministro comparte el gusto por los muebles. Pero más allá de la fascinación que puedan llegar a producir, hay muebles que están diseñados para disfrutar de exquisitos placeres. Mientras preparábamos el programa, encontramos en la red una infinidad de muebles pensados para realizar el acto sexual. En este caso, os traemos un mueble que no puede faltar en todo fumoir que se precie: la chaise longue. Sin duda, se trata de un tipo de asiento puramente hedonista, cómodo como pocos, y desde el que seguramente muchos mangrovianos nos estarán escuchando en estos momentos. Encended un cigarrillo en vuestro asiento, porque ahora viene Sara Montiel con su Fumando Espero.
Fumar es un placer genial, sensual. Fumando espero al hombre quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo, mi vida no consumo, porque flotando el humo me suele adormecer. Tendida en la cheslón, fumar y amar. Ver a mi amante solícito y galante, sentir sus labios, besar con besos sabios, y el devaneo sentir con más deseo cuando sus ojos veo sedientos de placer. Por eso estando mi bien es mi fumar un edén. Dame el humo de tu boca, anda, que así me vuelves loca. Corre, que quiero enloquecer de placer. Sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor.
Mi querida Berta, el otro día visitaba una casa antigua y al entrar en una habitación me llegó ese aroma típico a madera de mueble antiguo y libros de hace más de un siglo. Yo creo, estoy segura de que sabes de qué estoy hablando, porque en Londres hay muchos lugares así. Y de repente alguien dijo, uff, huele a viejo. Se me cayó el alma a los pies. A lo mejor es que somos unas raras y estas cosas de las viviendas de otro tiempo y los objetos con edad de historia propia solo nos pierden a ti y a mí. Decididamente, ministra, somos unas raras. Supongo que por eso me hace tanta ilusión el hermanamiento de hoy. ¿Qué nos cuentas de él?
¿Qué haces? ¡Qué festín! ¡Un banquete de postín! Ahí está la servilleta, da comienzo y el trajín.
Pues sí, presidenta, somos unas raras, yo lo confirmo.
Además,
creo que Mangrovia, además, lo ha dejado patente en más de una ocasión. Y bueno, para hacer gala de nuestra extravagancia una vez más, esta semana hemos viajado hasta un hermoso castillo para establecer relaciones diplomáticas, no con su príncipe o con su princesa, sino con su mobiliario. Por supuesto, estoy hablando de los muebles de La Bella y la Bestia, en la versión adaptada por Disney de Jean-Marie Le Prince de Beaumont, que a su vez es adaptación abreviada del cuento original más largo. Y bueno, fue toda una experiencia, como os podéis imaginar, ser recibida por un reloj de pared de gustos refinados y por un candelabro sibarita. Y el banquete fue exquisito, un verdadero festín, y la sobremesa con la tetera, las tazas parlanchinas, muy entretenida. Una pena que los señores del castillo estuvieran de viaje y no pudieran unirse al recibimiento. Y por supuesto, presidenta, que la echamos de menos.
Bueno, me lo puedo imaginar. Espero que les diera recuerdos de mi parte. Bueno, y que no estuvieran el príncipe y la princesa, bueno, seguro que tampoco quitó brillo y esplendor
a su
hermanamiento. La verdad es que ya puestos no sé qué contaría mi taza de té o qué cantaría mi reloj de cocina. Lo que sí le reconozco, y la verdad es que últimamente me pasa mucho, es que cada vez con más frecuencia le hablo al ordenador. Tenemos una relación muy peculiar él y yo, ahí una relación de amor odio, te lo cuento a ti, ahora que no nos oye nadie, porque sé que me entiendes a la perfección.
Sí, sí, porque mi relación con el ordenador también ha tenido sus altibajos. Que bueno, ahora nos tratamos con cordialidad. Incluso creo que empezamos a llevarnos bien. Pero bueno, me imagino que él también tendrá sus quejas.
También tendrá sus quejas, pero bueno, el ordenador que tiene usted ahora, vamos, merece mantener una buena relación con él.
Muy vale
cordial, muy estrecha. Ay, me da a mí que las relaciones diplomáticas la semana que viene le van a saber a Gloria Celestial. Y también a nuestros magrovianos probablemente, estoy segura de que serán tan fructíferas como lo son siempre, aunque con un toque especial. Muy Berta, seguro.
Sí, seguro, ya veréis.
Pues nada, espero que todo vaya bien esta semana, que su trabajo dentro de la diplomacia londinense sea, como siempre, tan eficaz, y nos escuchamos la semana que viene.
Muy bien.
Cuídese. Un beso muy grande.
Un beso.
Hasta luego.
99. Bien. Bueno, ya voy.
¡Tranquilos! ¡He vuelto! ¡Estoy bien!
¡Cállate, que ya viene!
No sé si os habéis enterado muy bien de qué va este juego.
¿No os habíais preguntado dónde estaba?
De eso se trata. Por eso te estaba buscando.
¿Entonces he ganado?
Creo que Lucy ya no quiere jugar.
Llevo horas por ahí.
Lucy, lo único que hay de árboles aquí es su madera.
Dos juegos a la vez, no, Lu. No todos tenemos tu imaginación.
Yo no me he imaginado nada.
Ya basta, Lucy.
Yo no me inventaría algo así.
Bueno, yo te creo.
¿De verdad?
Sí, claro. ¿No sabes lo del campo de fútbol del armario del baño?
¿Te quieres callar de una vez? Siempre tienes que meter la pata, ¿no?
¿Era una broma?
¿Cuándo vas a crecer un poco?
¡Déjame en paz! ¡Te crees papá, pero no lo eres!
Anda, que lo has arreglado.
Pero, ¿de verdad que estaba ahí?
Susan tiene razón, Lucy. Déjalo ya.
Después de disfrutar de El Señor de los Anillos, me leí la trilogía cósmica de C.S. Lewis. Lewis, además de escritor, fue un medievalista reconocido, crítico literario, académico, ensayista y hasta locutor de radio. Él y J.R. Tolkien fueron figuras destacadas de la Universidad de Oxford y miembros de un grupo literario de esa ciudad, los Inklings, que no hubiera podido asistir a ella. Hoy en día, este autor es conocido por otro trabajo suyo, Las Crónicas de Narnia, una heptalogía de literatura juvenil en la que recrea un lugar, Narnia, lleno de fantasía y donde viven sus aventuras unos niños a los que acompaña un león, Aslan. Estos libros han sido adaptados en varias ocasiones a la radio, a la televisión y al cine. De hecho, el fragmento que acabáis de escuchar pertenece a una de esas adaptaciones a la gran pantalla. Se trata de Las Crónicas de Narnia, El León, La Bruja y El Armario. Es la primera de la serie y en ella será precisamente un armario la puerta que conducirá a nuestros protagonistas a ese maravilloso lugar. La otra noche leía el perfil de nuestro primer invitado y hubo algo que me gustó en particular. Se le definía como una figura que estimula y aglutina, como un creativo a su bola, en el fondo. Entonces supe que era la persona idónea para viajar a un país como el nuestro, Mangrovia. Nuestro invitado es José Gandía Blasco, presidente de la compañía del mismo nombre y diseñador de producto. Estudió Derecho, pero tras finalizar su formación entró a trabajar en la empresa familiar Gandía Blasco, especializada en textiles. En 1996, a raíz de la construcción de su propio hogar en Ibiza y su necesidad de crear un mobiliario adecuado para ella, se introduce en el fascinante mundo del mobiliario. 3 años después se hace cargo de la empresa y la reconfigura. La creatividad de sus muebles, tanto en la forma como en los materiales empleados, el eco del Mediterráneo que se percibe en ellos y la riqueza de sus propuestas son solo algunas de las cualidades que han valorado en los 5 continentes. Buenas noches, José. Estamos muy contentos de tenerte esta noche con nosotros.
Muchas gracias. Buenas noches.
Entre el derecho y el diseño de muebles hay una gran distancia. ¿Cómo se ha salvado en tu caso?
Pues, bueno, aquello yo creo que fue una necesidad puntual porque, bueno, yo no quería estar sobre todo en mi pueblo, quería estar fuera me hacía ilusión tener una carrera universitaria y, bueno, pues en aquel momento no había nada que me gustara especialmente y derecho era como una carrera comodín y dije, bueno, pues derecho. En realidad nunca me gustó, ¿no? Luego, pues cuando terminé me puse a trabajar con mi padre y siempre tuve una inclinación por el mundo del diseño, por el arte en general, ¿no? Y poco a poco pues lo fui expresando a través de los productos de la empresa, ¿no? Poco a poco fui empezando a reconvertir contra viento y marea en la empresa porque la mentalidad de mi padre era muy distinta, pero bueno, fui dando pasos poco a poco hasta que bueno, pues conseguí dar el cambio que desde luego no tiene nada que ver efectivamente el derecho con la creatividad en el mundo del mueble o del diseño en general, ¿no?
Bueno, eso es fantástico porque has terminado haciendo lo que realmente te gusta. Hemos visto en tu página web que tu empresa tiene una amplia internacionalización. ¿Qué cualidades tiene que tener un mueble para que encaje en escenarios tan distintos?
Yo creo que ninguna en particular. Yo creo que simplemente tiene que ser un producto bueno, un producto con un buen diseño, con una buena calidad. Y al final el diseño... Pues para mí es como pues universal, como puede ser la música o como puede ser el arte en general, ¿no? Yo creo que hoy en día no, es decir, cualquier buen diseño es perfectamente entendido y vendible porque gusta en cualquier parte del mundo, ¿no? Creo que es universal totalmente.
Hemos visto que vuestra empresa colabora con diseñadores de categoría internacional como Patricia Urquiola, Siama Kigel, Nendo o mi compañero Fran Silvestre. ¿Cómo se establece esta colaboración?
Pues normalmente a mí me gusta, ya que me ocupo yo directamente de esto, pues siempre suele ser por empatía, por afinidades, ¿no? Es decir, yo veo productos, a través de los productos conozco, entre comillas, al diseñador que está detrás y, bueno, pues le contacto, hablamos, comentamos y a partir de ahí pues se inicia una relación, ¿no? Pero siempre es de una manera muy, muy personal y muy, muy intuitiva, ¿no? Muy de afinidades, ¿no? Evidentes y afinidades no tan evidentes a lo mejor, ¿no? Que son las que al final te llevan a que haya una buena relación y un buen producto, ¿no? Porque yo creo que para que haya un buen producto previamente tiene que haber una buena relación.
O sea, que trabajas con el profesional, pero sobre todo también con la persona, eso es muy importante.
Sí. Sobre todo, yo casi te diría más que con el profesional, con la persona.
Con la persona.
Porque de hecho he estado en contacto con personalidades, con personas con una trayectoria profesional importantísima y como no ha habido afinidad lo he dejado estar.
No ha funcionado,
citar,
sí.
No, te podía citar varios nombres que evidentemente no voy a hacer.
Pero puede pasar,
no
yo lo
correcto,
entiendo. Sí.
Pero sí, yo para mí es muy importante que haya esa afinidad personal, esa química.
Con el otro, sí.
Sí.
Siempre mucho más estimulante, ¿no? Para la creación. ¿Qué se le pide un diseño de un mueble?
Pues, bueno, por supuesto tiene que ser funcional porque no es una obra de arte, sino que es una pieza que luego tiene que tener un uso, digamos. Pero sobre todo, pues además de esa funcionalidad, pues bueno, pues belleza, ¿no? Tiene que ser un producto que te seduzca y que te emocione y que lo disfrutes, ¿no? Utilizándolo, creo que eso es fundamental.
Hace unas semanas tuvimos a un ingeniero aquí en el programa que se había diseñado un fantástico barco que se llamaba Pangea y le preguntamos por el bautizo de las naves. ¿Por qué se hace lo mismo con los muebles y cómo elegís vuestros nombres?
Los nombres, Pues normalmente tienen una íntima relación con o con sus propias características formales o porque están relacionados con una historia determinada, como es el caso de Nashemena, ¿no? Que esa fue la colección con la que comenzó toda esta historia, que tiene el nombre de mi casa de Ibiza y de la zona donde está mi casa de Ibiza.
¿Qué fue el punto de partida?
Sí, que fue el punto de partida, sí. Ahora, pues, por ejemplo, pues, bueno, pues estamos con desarrollando una colección que creo que va a ser increíble con Fran Silvestre, por ejemplo, y bueno, pues el nombre ha venido también de una manera muy natural. Y bueno, pues yo creo que, no sé, creo que es importante que los nombres vengan, o sea, surjan de una manera muy, muy espontánea y muy natural, ¿no?
Sí, no, Fran además también utiliza los nombres para sus propias obras, los bautiza también, así que estás trabajando con una persona que sigue la misma línea. Bueno, estaremos atentos, sí, sí, de sí. Todas maneras a vuestro proyecto, a tu proyecto con Fran Silvestre. Hemos visto en Muebles de Exterior que el blanco tiene un protagonismo especial. ¿Es el color que más encaja en este escenario? ¿Es un sello de identidad vuestra?
Eso es una cuestión, sí, efectivamente, empieza por mí mismo, es decir, yo siempre he sido un amante incondicional del blanco, ¿no? El blanco. El negro también es un color que me encanta, o no color, no sé cómo llamarle, que me encanta, pero para casos o ocasiones más puntuales. Pero soy muy de blanco. De hecho, mi casa de Ibiza o de la fábrica siempre son blancas. Intento, digo, bueno, ahora voy a poner color, está imposible. Acabo pintando, acaba siendo todo
Vuelves
blanco.
Al blanco.
Sí, es inevitable. Me transmite serenidad y me transmite paz y me relaja muchísimo el blanco. Y entonces, inevitablemente tenía que ser en Candia Blasco todo, o predominantemente blanco, ¿no?
Sí, además esas son emociones que uno debe sentir en su propio hogar, en un espacio determinado. Adolf Loos escribió en más de una ocasión sobre muebles y decía que una casa podía hacerse colocando una alfombra en el suelo y otras cuatro formando las paredes, y que la estructura arquitectónica era la segunda actividad del arquitecto. ¿Qué papel cumplen los textiles en vuestros productos?
Pues bueno, son elementos que complementan siempre nuestro trabajo, ¿no? Es decir, nosotros tenemos dos marcas, Gandía Blasco y GAN. Gandía Blasco es la de muebles, GAN es la de textiles y complementos textiles, y bueno, yo creo que son perfectamente complementarias una de otra. Es decir, de hecho, ya las producciones que hacemos últimamente mezclamos siempre producto, o sea, mezclamos las dos marcas, ¿no? Porque bueno, una necesita la otra de alguna manera, ¿no? Son absolutamente complementarias.
Como diseñador, ¿hay algún mueble en concreto que te produzca una especial fascinación o te resulte muy inspirador?
Pues yo no sabría citarte uno solo. No sé, hay muchos muebles que me encantan, ¿no? Que me emocionan. No sé, no sería incapaz de citar uno solo.
¿Y cuáles nos podrías?
Un compromiso muy...
¿Y si nos pudieras citar dos, tres, algunos que te gusten? Que te guste trabajar con ellos, porque hemos visto, bueno, los asientos, la verdad es que hemos visto que tienes todo un fantástico repertorio en tu página, en vuestra página web. Pero hay algún otro.
¿Pero te
que...
refieres a los muebles,
a
te
los
refieres
muebles,
a los muebles
sí.
de Gandía Blasco?
Sí,
o,
sí,
o
a los vuestros. A los, no,
de...
la verdad es que en principio los vuestros, pero
los
realmente
nuestros?
Si hay alguno que fuera de, digamos, vuestro catálogo,
pues mira,
hay alguno
pues, ejemplo,
que digas, oye, este
uno
sí que
me encanta. Que es un poco loco y que cuando lo diseñé me miraron todos como si no estuviera bien, es el tipi, por ejemplo, ¿no? Cuando hice esa pieza que nosotros llamamos tipi, que está entre una tienda de indio apache y una pirámide, pues me pareció, es una pieza que me gusta especialmente, ¿no? Igual que el David, por ejemplo, todos los productos que tengan unas características así como muy informales y de estar muy relajado y muy, ¿sabes?, muy en horizontal,
sí,
por decir así,
sí.
Me seducen especialmente, sí, sí. Mucho más que una silla, por ejemplo, que no me suelen gustar mucho.
Sí, resulta más rígida, ¿no? Más incómodo.
Sí, no me gusta más la postura de sentada de una silla, ¿no? De estar sentado en una silla. Yo
sí.
Soy más de, como los romanos, de estar reclinado, ¿no?
Sí, no, eso en el 19 la verdad es que hubo todo un diseño de lo que ellos llamaban asientos confortables, y la verdad es que eran diseños efectivamente para recostarse, ¿no? Para,
claro,
para disfrutar y descansar.
Ideal para mí, sin duda, sin duda.
Siento una especial predilección, eso te lo confieso a ti, por los gatos, así que como podrás comprender, vuestro logo me ha gustado mucho. ¿Por qué un elegante y estilizado gato como imagen de la empresa?
Pues porque sencillamente cuando yo encargué el logotipo para comenzar la nueva etapa a Sandra Figuerola y a Marisa Gallén, que son las comadres del logotipo. Bueno, yo en aquella época todavía no estaba fabricando muebles, estaba todavía en la etapa de las alfombras. Y bueno, ellas pensaron que un gato pues es un animal que le gusta, que es muy hogareño, que le gusta estar por encima de las alfombras. Y pensaron que podía representar... A mí la verdad es que me dio igual. Cuando vi el logotipo me enamoré automáticamente. Fue una cosa instantánea porque me pareció elegante y me pareció muy representativo. No sé, me pareció muy seductor, la verdad. Y creo que no me equivoqué nada porque efectivamente el gato... Gandhi a Blasco le cuesta, a mucha gente le cuesta recordarlo. Pero el gato no se olvida a nadie. Entonces la gente muchas veces nos... Sí, esa empresa del gato, esa empresa del gato. ¿Sabes?
Sí.
O sea, que es una imagen que es muy difícil de borrar cuando la ves, ¿no? Por primera vez.
De todas maneras, doy fe y estoy totalmente de acuerdo con las diseñadoras. Bueno, donde se coloca un gato en una casa, seguro que es el lugar más cómodo, vivienda. Claro. Sí, siempre saben qué escoger, qué mueble o qué, claro, o qué mullido sillón para dormir.
Claro, claro. Pues ese fue el origen de la idea.
Es que, bueno, la comparto, es un logo fantástico. José, nos tenemos que despedir. Ha sido un enorme placer tenerte con nosotros noche aquí en nuestro país.
Muchísimas gracias por todo.
A ver si vamos algún día a visitar la casa de Gandhi Blasco.
Fenomenal.
Que estuve viendo las fotos también en la página web y la verdad es que muy, muy interesante. A ver si nos podemos...
Seguro que os va a gustar porque además tengo mi propia casa dentro del edificio industrial, que es de los años 40-50. Y la verdad es que es muy interesante visitarlo. No es porque sea mi casa y no sabían que yo lo diga, ya lo sé. Pero de verdad que estoy seguro que os va a gustar porque a todo el mundo le encanta. O sea, que ya lo sé ya por experiencia, ¿no?
Animamos también a los mangrovianos a que visiten vuestra página web.
Pues muy bien.
Hasta la próxima, José.
Hasta la próxima.
Luego.
Un saludo.
Buenas noches. En 1966, Nancy Sinatra grabó una canción escrita por Lee Hazlewood, que se convirtió en uno de los grandes éxitos de su carrera. These Boots Are Made for Walking llegó a ser número uno en Estados Unidos e Inglaterra, entre otros muchos países. Este tema, curiosamente, lo cantaban las tropas norteamericanas en sus marchas durante la Guerra de Vietnam. De hecho, Nancy Sinatra llegó a actuar allí para los soldados que combatían en el conflicto. Por este motivo, años después, Stanley Kubrick la incluiría en la banda sonora de su película La chaqueta metálica. La canción ha sido interpretada después por Ella Fitzgerald, The Supremes, Amanda Lear, Boy George o Kerry Halliwell, entre otros muchos. Mención aparte merece la versión titulada Bisogna fare qualcosa que realizó Adriano Celentano, porque toda chica necesita un buen zapatero para guardar sus botas, porque Berta Ferrer adora esta canción, porque esta canción es mangroviana hasta la médula. Esta noche tenemos en el programa These Boots Are Made for Walking. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
And you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking.
Ha llegado el momento del programa en el que debemos recordar a nuestros queridos ciudadanos que el programa que están escuchando es Mangrovia, en la UPV Radio. No olvidéis buscar este maravilloso país en Twitter. Recordad también que todo lo que comentamos en el programa y algo más podéis encontrarlo en nuestro perfil de Facebook, Mangrovia Emisora de Radio. En nuestra página web tenéis toda la información para saber quiénes somos y qué hemos hecho hasta el momento. www.mangroviaradio.com. Si os apetece contactar con nosotros, también podéis escribirnos a la siguiente dirección: mangrovia-rtv@upv.es.
Episodios mangrovianos.
Para este programa sobre muebles hemos recuperado una anécdota que no podemos dejar de compartir con nuestros mangrovianos. Hoy vamos a hablar de un personaje muy carismático, con un agudo ingenio y una elocuencia punzante, cuya trayectoria profesional estuvo muy ligada al mobiliario y al interiorismo. Su propio estilo de vida, opulento y tal vez libertino, le llevaron a una serie de desavenencias que terminaron con su exilio. Después de pasar un tiempo en Nápoles, el grandilocuente Oscar Wilde compró un billete a Mangrovia, donde fue invitado por nuestro embajador en esta ciudad italiana. Así describía la habitación en la que se alojó durante sus primeros días en suelo mangroviano. Un eclecticismo de mal gusto me hizo retroceder nada más atravesar el umbral de la puerta. La habitación no era ni austera ni extravagante. Reparé primero en la chimenea, sobre la cual se disponía un reloj de muy buena factura que marcaba 14 meses. Una serie de figuras de porcelana muestran escenas galantes, y una urna funeraria que resulta estar llena de caramelos completa la composición. Mi nada exiguo entendimiento no alcanza a reconocer un estilo indescriptible. Entre el delicado mobiliario advertí un sillón estantería, un juego de té de porcelana oriental, una cama piano y un alegre trumeau. Adornan la estancia plantas y flores, una gran alfombra y una serie de cuadros de temas domésticos. Los cortinajes se componen de varias capas de terciopelo y seda, coronadas grácilmente por otra parte prescindible lambrequín. La pared posee un zócalo de madera clara y está cubierta por cotelán de un maravilloso color morado que no había visto en ningún otro lugar del mundo. Encima de una bellísima mesita de ébano se encuentra un objeto extraño que hace girar un plato sobre un cajón al que alguien ha incrustado torpemente un trombón de latón. No veo ningún sentido en colocar un plato carente de decoración sobre un expositor móvil. De un material extraño a mis ojos, el disco parece contener un sello del mismo color morado de la pared. A mi gusto demasiado sencillo, como si estuviera por terminar. Tras una primera impresión de sentimientos encontrados, Wilde desarrolló un especial cariño por nuestro país, pronunciando en el Congreso Internacional de Dimes y Diretes de 1898,76 las siguientes palabras. Mangrovia es de tafetán de seda, tela encerrada, raso brillante, gasa bordada y papel pintado. Mangrovia es un país tan exquisito como el país del más bello abanico.
Debemos ver la realidad, no los sueños.
Yo solo quiero que estemos juntos.
No puedo ser tu mujer, Newland. Pretendes que viva contigo como tu amante.
Quiero huir contigo de algún modo y encontrar un mundo donde palabras como esa no existan.
Oh, amor mío. ¿Dónde está ese país? ¿Has estado alguna vez allí? ¿Hay algún lugar donde ser felices a espaldas de la gente que confía en nosotros?
Yo estoy más allá de eso.
No, no lo estás. Nunca has estado más allá. Yo sí. Y sé cómo es aquello. No es lugar para nosotros.
La edad de la inocencia fue dirigida en 1993 por Martin Scorsese, interpretada por tres magníficos actores del momento, Michelle Pfeiffer, Daniel Day-Lewis y Winona Ryder. Obtuvo un merecido Oscar al mejor diseño de vestuario, pero estuvo nominada a otras categorías, entre las que destaca la de mejor dirección artística. De todos es sabido que Scorsese tiene un estilo cinematográfico peculiar que ha convertido en su sello de identidad, pero una de sus cualidades más llamativas, al menos para mí, por supuesto, es el gran cuidado que pone en la dirección artística. La edad de la inocencia es sencillamente extraordinaria, tanto en fidelidad como en eficacia narrativa. Los interiores hablan de los personajes que los habitan. Y no podía ser de otro modo, porque la película está basada en la novela homónima de Edith Wharton, una de las autoras norteamericanas de finales del siglo XIX más destacadas. Su prosa es elegante y sus personajes femeninos inolvidables. Hoy Wharton está en Mangrovia no solo por ser una gran escritora, sino porque también fue diseñadora y publicó un texto canónico sobre los interiores domésticos, la decoración de las casas.
Continuamos el programa de hoy con un famoso mueble que no se nos podía escapar, la mesa redonda. El mito de Camelot ha inspirado al cine, la literatura y la música a través de los siglos, y este fantástico mueble ha sido fetiche de conspiraciones históricas y esotéricas, a través de la figura del rey Arturo y sus famosos caballeros, junto al mago Merlín, Ginebra, Morgana y la espada Excalibur. Se decía que esta mesa brindaba la oportunidad de sentarse sin jerarquía a los caballeros del reino, en igualdad de condiciones. La simple distribución del mobiliario de un aula puede invitar a los alumnos a participar o coaccionarlos a escuchar obedientemente. Por todo esto, su mitificación ha convertido al mueble en metáfora. Y aprovechando esta faceta de la famosa mesa, os dejamos con una canción que no la menciona más que en el nombre. Se trata de la primera pista del disco Cuaresma, que publicó The New Raymond en 2010. En Mangrovia nos basta con una excusa, un mito y una canción bonita. Os dejamos con La Mesa Redonda.
Llegó la hora de mojarse y prescindir de tanta abundancia, de mitigar nuestras faltas y aceptar las ajenas. Las matemáticas nunca mienten, no hacemos más que restar, arrollados por un tren de vida que jamás debimos tomar. Volveremos a existir, pura intuición. Si lo creo, sé, me encienden los ojos, me pregunto. Stop. existir no es una ilusión. Lo veo y sé, me encienden los ojos con la sensación de que nunca estáis preparados.
Nos hemos paseado entre los muebles contemporáneos de los que nos ha hablado José Gandía Blasco. Y ahora nos vamos a un siglo por el que la ministra de Asuntos Ingleses y yo sentimos predilección, el XIX. A él vamos a viajar de la mano de nuestra segunda invitada, Isabel Ortega Fernández. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense y diplomada en Derecho Comunitario por el CEU San Pablo y por la Universidad de París I Panteón Sorbonne. Desde 2007 pertenece al Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Administración del Estado. 3 años después comenzó a desarrollar su labor técnica en el Museo Nacional del Romanticismo, donde coordina los ingresos de piezas y está a cargo de las colecciones de cerámica y porcelana, dibujo, escultura, mobiliario y papel pintado. Asimismo, representa a la institución en la Comisión Científica del Proyecto Anual Patrimonio en Femenino de la Subdirección General de Museos Estatales. Nos alegra mucho, Isabel, que hayas viajado hasta Mangrovia para esta entrevista. Gracias. ¿Cómo va todo?
Hola, buenas noches. Pues nada, estoy encantada de participar con vosotros en el programa. Os agradezco que me hayáis llamado y nada, todo muy bien.
Tuve el placer de visitar vuestro museo hace unos meses, pero muchos mangrovianos no lo conocen. Cuéntanos algo sobre él.
Bueno, pues el Museo del Romanticismo es una institución de titularidad estatal que depende del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Es una casa-museo que fue fundada en 1924 por uno de los intelectuales más destacados de la época, por el marqués de la Vega Inclán, Benigno de la Vega Inclán y Claquer, y se aloja en un palacete de finales del siglo XVIII que está ubicado en la calle San Mateo de Madrid. Como es un museo de ambiente, el objetivo del discurso de la exposición permanente es un poco dar a conocer el movimiento cultural del romanticismo en España y las formas de vida durante los 3 primeros tercios del siglo XIX. Para ello, pues lo que se ha pretendido es crear una sensación de espacio vivido que permita al visitante hacer un viaje en el tiempo, que bueno, no deja de ser un viaje a nuestro pasado común.
Vuestro museo es una casa, con lo cual el mobiliario tiene un gran protagonismo. ¿Hay alguna curiosidad peculiar que quieras compartir con los mangrovianos sobre la colección del museo? ¿Cuál sería la joya de la corona? Para vosotros, o a lo mejor para ti, puede darse el caso que tú también tengas alguno especial.
Bueno, pues precisamente al ser una casa-museo, todas las estancias están amuebladas con piezas que podrían haber estado en la casa de cualquier familia burguesada de la época. El siglo XIX, la verdad es que conoce un incremento en lo que son las tipologías de mobiliario, porque ya no son solo sillas, mesas, arcones o escritorios, sino que empiezan a surgir nuevas tipologías tipo consolas, tocadores, que son muebles pensados y adquiridos para un lugar concreto. Me hace gracia que utilicéis la expresión de joya de la corona, porque bueno, yo diría que desde el punto de vista de la calidad, la joya de la corona podría ser el retrete de Fernando VII, que es un depósito del Museo del Prado. Y bueno, es de hecho una de las pocas piezas de mobiliario que tiene identificado el lugar de producción, porque lo realizó un ebanista de la Real Casa, Ángel Maeso González, que trabajó precisamente para la monarquía entre 1814 y 1835. Ya sea a nivel personal, que me pueda parecer a mí una pieza así más especial, pues quizá diría que un biombo de origen francés, que está formado por 3 hojas y en cada una de ellas tiene 4 placas de linterna mágica en vidrio pintado, y las escenas adquieren movimiento cuando se activa una pieza metálica que llevan por detrás y que permite jugar un poco con el movimiento, ¿no?
y es una pieza muy especial, la verdad. Esto ya es una apreciación personal, ¿no?
Pero no, vamos, pero las...
desde el punto de vista de calidad, el retrete de Fernando VII, digamos que es la pieza estrella, ¿no? De
pero mobiliario. Yo juraría que el biombo, porque a mí yo juraría que también lo vi en uno de vuestros espacios, también me llamó mucho la atención. Es que este tema de la linterna mágica tiene también mucha gracia. Sí, entiendo que te guste tanto. La labor de conservación de las piezas de museo exige mucho más trabajo del que el visitante puede apreciar a simple vista. ¿Cómo lleváis a cabo esta tarea?
Pues, bueno, el último recurso que nosotros contemplamos es la restauración de las piezas, aunque a veces es inevitable intervenirlas porque, bueno, tenemos que intentar que su deterioro no vaya más, ¿no? Por eso la conservación preventiva es fundamental en un museo y en este sentido, pues, bueno, todas las salas están climatizadas, tenemos sistemas informatizados para medir la humedad y la temperatura y se controlan periódicamente para que permanezcan constantes, ¿no? En la medida de lo posible, que varíen, que fluctúen poco. Luego también se utilizan sistemas de iluminación especiales con filtros, pues hay muchísimas piezas son especialmente sensibles a las radiaciones. Y luego las salas pues se revisan diariamente y se constata cualquier cambio que haya podido haber. Y luego, aparte de las piezas expuestas, también hay muchas piezas en almacenes que, bueno, en las salas de reserva, que para las que utilizamos pues sistemas de embalaje y de almacenamiento adecuados en función de cada tipo de colección, ¿no? Y esto, bueno, pues conlleva una labor un poco de estudio de cuáles son los mejores materiales, las mejores formas para guardarlos y que se conserven de la mejor manera posible, ¿no?
Antes comentabas al comienzo de la entrevista que el mobiliario en el siglo XIX tiene una especialización, conoce una especialización peculiar, particular. ¿Había alguno que mereciera una atención especial en aquella época por parte de los propietarios?
En cuanto a mobiliario,
sí,
¿te refieres?
Sí, sí. Puede ser objetos también, pero bueno, básicamente mobiliario.
Pues, bueno, eso también es un poco una... Desde el punto de vista personal, yo pienso que quizá un mueble que ya existía desde antes, pero que en el siglo XIX adquiere un gran predicamento, ¿no? Es el velador, que es una mesa con tablero circular o poligonal que se sustenta sobre un único pie central y que en el siglo XIX concretamente pues se disponían en el centro de la sala con fines meramente decorativos o bien se utilizaban pues para servir colaciones o tomar el té. O sea, es un mueble muy recurrente en las casas, ¿no? Pero así como más especiales, como prototipos que aparecen en ese momento, pues por ejemplo el tocador, que en un momento en el que las mujeres comienzan a tomar conciencia de su cuerpo y a pesar de que en la burguesía del siglo XIX todavía prevalece un poco el modelo de mujer casta y piadosa, pues pasaban muchas horas delante de su tocador y en sus cajones tenían sus cremas, sus ungüentos. Y bueno, un poco en esa línea también de mueble de carácter así femenino, pues está el Bonheur du Jour, que es también un mueble especial porque es multifuncional. Tenemos uno, por ejemplo, que además de ser escritorio, que es un poco la traducción, digamos, genérica de Bonheur du Jour, pues además de ser escritorio, pues es tocador, es mesa de juego. Y bueno, es la verdad un mueble muy interesante porque eso reúne varias funciones, ¿no?
Multifuncional.
Y otra tipología, pues el Psyché, que también es muy típico del 19, que es de origen francés y es un espejo que bueno, que puede estar tanto en una estancia de masculina como femenina, ¿no?
¿Hasta qué punto el mobiliario era un reflejo del estatus del burgués del siglo XIX?
Bueno, pues el mobiliario, además de hacer la vida cotidiana más confortable, pues transmite una serie de valores sociales y familiares y bueno, relacionados con ese discurrir, ¿no?, de la vida cotidiana. En este sentido, contribuía a transmitir la imagen que los dueños querían dar a los demás de sí mismos. Por eso su disposición en el interior de la casa responde, siempre tiene un porqué, ¿no? Y los muebles de mejor calidad pues se destinaban o se ubicaban en las estancias, en las entradas, en aquellas estancias donde la familia hacía vía social como un poco demostración de lujo y riqueza, ¿no?
Antes nos hablabas del retrete y de su diseñador. En Europa hubo destacados diseñadores de muebles, pero ¿los hubo también en España?
Pues, bueno, a pesar de que en el siglo XIX pues los monarcas siguieron encargando mobiliario, sobre todo francés, sí que hubo en España diseñadores que brillaron con luz propia, ¿no? Efectivamente, ya he mencionado a Ángel Maeso, que trabajó para Fernando VII, Y bueno, aparte de este retrete se conservan muebles suyos en el Palacio Real y en el Escorial, pero también destacaron a otros como los catalanes, por ejemplo, Adrià Ferran i Vallès o Francesc Amorós, que también trabajó para la Real Casa y del que el Museo del Romanticismo conserva, por ejemplo, la mesa de billar.
¿Era importante la industria del mueble en nuestro país en el siglo XIX? ¿Hubo alguna región o ciudad que sobresalió en este aspecto?
Pues bueno, la importancia, a ver, no alcanzó la importancia que por ejemplo tuvo en Francia, ¿no? Incluso desde siglos antes, pero en tiempos de Isabel II ella misma quiso apoyar el desarrollo industrial y en ese momento se trató de revitalizar un poco los gremios a través de las primeras exposiciones de la industria española. En este sentido, tal vez convenga decir que para muebles como por ejemplo los realizados para la Real Casa, no solo intervenía el diseñador, había profesionales diferentes, ¿no? Están el diseñador, el tallista, el dorador, el broncista. Y luego, por otra parte, el siglo XIX conoce la mecanización, de modo que poco a poco se van sustituyendo ciertos procesos artesanales por otros mecánicos que facilitan la producción seriada de ciertas piezas con un acabado perfecto, ¿no? Y en este sentido sí avanzó bastante la industria española, como pusieron de relieve pues eso, las exposiciones de industrias artísticas de la época, ¿no? Y bueno, como región, me preguntas así, yo diría que quizá la que más destacó en esta época fue Cataluña, aunque también alcanzaron gran predicamento ciertas tipologías de muebles realizadas en Mallorca, ¿no? El mueble mallorquín.
He de confesar que visité vuestro museo y la verdad es que estoy entusiasmada con él. Yo animo a los mangrovianos que os visiten. Y sí, me consta, cuando estuve allí que teníais también actividades muy variadas. ¿Nos podrías contar algunas de las que estáis preparando para esta nueva temporada?
Sí, la verdad es que, vamos, no sé por dónde empezar porque son bastantes, pero bueno, ahora en noviembre inauguramos un trimestre temático titulado Románticos a Contracorriente, que está dedicado pues a los personajes del siglo XIX que fueron pues precisamente a contracorriente, ¿no? Enarbolando la bandera de la rebeldía y de la libertad y en contra un poco de las normas establecidas. Entonces, pues dentro de este trimestre temático se ha organizado un taller infantil que lleva por título La canción del pirata. Y luego para adultos hay una visita temática que se titula Románticos a Contracorriente, que es un poco, bueno, en torno a esos personajes que he comentado, ¿no? Y también sobre, pues eso, dandies, bandoleros, incipientes feministas, ¿no? Como a Amelia Bloomer, que de hecho hay una visita teatralizada que está guiada pues por una actriz que representa a Amelia Bloomer, que es una mujer de armas tomar, se ha titulado, ¿no? La actividad. Entonces, bueno, es un poco eso por ese lado. Y luego, por ejemplo, también tenemos la actividad, la obra invitada, que tenemos el placer de contar con un collar de esmeraldas del Museo Nacional de Artes Decorativas, que está expuesto en el boudoir. Y luego, pues también tenemos una exposición que se titula El aura de los ciervos, con obras de Miguel Ángel Blanco. Y bueno, es una exposición en la que combina sus obras contemporáneas de temática cinegética con algunas piezas del museo con esa misma temática, ¿no?
Pues entonces,
una mezcla interesante. Sí, sí. Y luego pues seguimos con nuestra programación mensual de conciertos y bueno.
Pues la verdad es que, como decía, realmente un museo muy, muy activo. Bueno, ha sido, ya os digo, una alegría poder teneros en el programa esta noche. Yo, ya te digo, en este programa sentimos un gran amor por el siglo XIX, así que nos has contado cosas muy interesantes de él. Esperamos poderte ver pronto. Yo espero viajar a Madrid, a ver si me acerco y te puedo saludar personalmente, a ver si nos podemos encontrar también en Mangrovia alguna otra vez. Isabel, pues muchísimas gracias.
Muchas gracias, ha sido un placer también.
Igualmente.
Para nosotros y aquí estamos para cuando queráis.
Gracias. Nada. Buenas noches.
Adiós, buenas noches.
He visto fantasmas. Es una broma que tenemos entre Lidia y yo.
No es una broma.
Sí que lo es. Hoy mismo ha intentado convencerme de que esta casa está encantada. ¡Qué juventud! Tienen unas cosas. ¿Fantasmas? Con sábanas de marca y todo.
Un brindis por nuestros intrépidos amigos que han desafiado la autopista Cross Bronx y 20 puestos de peaje para estar aquí esta noche con nosotros, porque todos hagamos negocio.
Anda, Lidia, háblanos de tus fantasmas.
No, estoy harta de ese tema.
Sí, es interesantísimo.
Preferiría hablar de...
¡Deo!
Daylight come and me one go home.
Otto, esto es cosa tuya.
Work all night and a drink a rum.
Acabáis de escuchar una de mis escenas favoritas de comedor de la historia del cine. Se trata del curioso bioexorcismo de Beetlejuice, en el que el bellaco fantasma intenta expulsar a los vivos de casa de los recientemente fallecidos Barbara y Adam Maitland, interpretados por Gina Davis y Alec Baldwin. Presidenta, ¿qué oculta relación tendrá Winona Ryder con los muebles? Efectivamente, ella es la hija de los nuevos inquilinos, que acaba tomando cariño a los fantasmas de los Maitland. El comedor es una estancia muy cinematográfica, porque se presta a filmar primeros planos y conversaciones reveladoras para la trama. Estábamos entre este y el comedor del Nostromo, en cuya mesa nace la temible criatura del estómago de John Hurt. Pero el Beetlejuice, interpretado por Michael Keaton y dirigido por Tim Burton, nos resultó encantador pese a su bribonería.
Esta noche me he encomendado la tarea de presentar la última canción del programa. Y puesto que después de cerrar la cancela de Magrovia nos vamos todos a la cama, mi elección me parecía de lo más oportuna. No quiero que seas una esclava. No te quiero despierta todo el día. No quiero que seas honesta. No quiero que me laves la ropa ni que cuides de la casa. Yo solo quiero hacerte el amor. Así decía el blues interpretado por Muddy Waters en 1954. Unos años más tarde, Etta James realizó una versión de esta canción mucho más conocida. Lo curioso de la letra de la cantante es que ella, además de querer hacer el amor a su hombre, estaba dispuesta a hacer todas las tareas domésticas necesarias para que no estuviera triste y apagado. En un caso u otro, la declaración de intenciones es la misma, y aunque para gustos, colores, sin lugar a dudas, una cama siempre será un lugar perfecto para hacer la realidad. I just won't make love to you, de Muddy Waters.
I don't want you to be no slave. I don't want you to wake all day. I don't want you to be true. I just want to make love. I don't want you to wash my clothes. I don't want you to keep a hold. I don't want your money too. I just want to make
que te llevan a una tierra maravillosa, mesas redondas de leyenda, sillas musicales o un candelabro sibarita han sido algunos de nuestros invitados de esta noche y el gobierno en pleno ha estado encantado con ellos. Espero que nuestros macrobianos se hayan sentido como en casa. Para hablar de mobiliario, hemos tenido esta noche a Isabel Ortega y a José Gandía Blasco. Ambos nos han mostrado dos épocas de los mismos. A mi lado, mi ministro de gustos exquisitos, y apoyándonos un poquito más lejos, Berta Ferrer, Bea Ortega, Daniel Rueda y Cristian San Valero. Sari ha puesto orden en esta casa mangroviana con la pericia del interiorista más ducho, y Vicky Bonet ha disfrutado desde este micrófono como cuando jugaba de pequeña con su hogarín. Harriet Beecher Stowe, abolicionista y autora de La cabaña del tío Tom, escribió en una ocasión: los libros no se han hecho para servir de adorno. Sin embargo, nada hay que embellezca tanto como ellos el interior de un hogar. En Mangrovia, Beecher Stowe estaría como en casa.